La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy con mis compañeros, Gillespie, Patricio Barton.
Buenas noches.
Que se encuentran en este momento, bueno, sacándole punto a un palo.
Sí, sí. Lo que pasa es que uno le saca más, y el palo va desapareciendo.
Así es.
Y, bueno. Porque hay que parar antes.
Tengo algunas novedades. El día 14 de marzo a las 21 horas.
Este sábado.
Se presentará.
Sí, se presentará.
El cantor Lautaro Massa junto al pianista Oscar de Lía. En Pista Urbana.
Sí, conozco el lugar, sí.
Pista Urbana queda en Chacabuco 874, con un espectáculo de tango que transita obras clásicas y otras no tan populares,
bueno,
pero igualmente meritorias. Lautaro Massa es uno de los mejores cantantes de la actualidad. Hay dos cantantes muy buenos, Lautaro Massa y otro.
¿Y quién es el otro?
No, siempre no dice decir, que... Lo dejo abierto para que todos crean que son ellos.
Bueno.
Esto, insisto, Pista Urbana, 21 horas, 14 de marzo, Chacabuco 874. Yo lamentablemente no voy a poder estar allí. ¿Por qué razón?
Y porque nosotros tampoco.
Claro, estamos...
Porque vamos a estar en el Teatro Roma... haciendo este mismo programa
el mismo día,
a la misma hora, por el
claro. Todo igual. Yo creo que lo hizo a propósito, Lautaro.
No, por favor.
Bueno.
Le habrán dado ese día en el lugar, tenían ese día libre.
Bueno, en todo caso, recomiendo a Lautaro y nos recomiendo a nosotros mismos.
Sí, señor.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, tenemos tema establecido, obligatorio.
Bueno, sí, por supuesto que han llegado los temas de obligatorios. Déjeme decir antes que el 2 de abril estaremos en la trastienda de Buenos Aires, lo que será la noche de gala del cumpleaños.
Sí,
del
señor. Programa.
Claro, sí. Hay que ir de bien vestido, ¿no es cierto?
Y
sí.
Yo justo mañana me junto con el modisto.
Ajá, bueno, está bien.
Esa medida.
Yo voy a ir con saco. Directamente.
Bueno, al fin. ¿Y bañado también?
Sí.
Las dos cosas.
Saco, vestido de oscuro, de negro posiblemente.
Muy bien.
No, yo preguntaba si el público tiene que ir también.
Ah, sería...
De riguroso smoking o algo.
Sería fantástico.
Qué bueno sería, ¿no?
Sí, qué lindo.
Y las minas con traje de lamé.
Sí, todo así, como era antes en el auditorio... De Radio El Mundo, ahí en la calle Maipú.
Claro, las noches de gala.
Que cantaba Edith Piaf.
Claro.
Y bueno, eso sí.
Íbamos todos de smoking.
Sí.
Sí, señor.
No como ahora en zapatilla.
No, claro. Llegaban las estrellas de la radio de Juan Carlos Torri.
Claro.
Llegaba impecable.
Recién planchado.
¿Sabe cómo le decían? El gorrión.
¿El gorrión?
¿A Juan Carlos Torri?
No, a Edith Piaf.
Ah,
a Edith Piaf.
No, Juan Carlos Torri, no. El jilguero, le decía.
No tengo
el
idea.
Picaflor.
El gorrión de París.
Claro.
Sí, claro, sí. Bueno,
Buenos días, amigos. Juan Carlos Torri. Tenemos aquí.
Sí, me acuerdo perfectamente de él.
Muy bien, sí, claro.
Una sonrisa.
Y buen cantor, era muy buen cantor.
Bueno, entonces 2 de abril en la Trastienda, en todos los casos, las entradas, la información ampliada y todo lo que necesiten, está en lavenganzaseraterrible.com.
Voy a tomar un poco del delicioso Nescafé. Bueno, atención, un pedido importante. Se necesitan dadores de sangre o plasma de cualquier grupo y factor para la paciente Yamila Gatti, que está en el Sanatorio Finoquieto. El Sanatorio Finoquieto queda ahí en Díaz Vélez. Díaz Vélez 3973 en Almagro. Esto, ya saben ustedes todos los requerimientos para donar sangre. Tienen que estar en buen estado de salud, pesar más de 50 kilos y tener entre 16 y 65 años. Bueno, el horario de atención es lunes a viernes, 8 a 16, sábados de 8 a 12. Hay que asistir con turno. Usted puede llamar por teléfono al 4981-5020. Repito, es sangre de cualquier grupo y factor para la paciente Yamila Gatti, habitación 419 del Sanatorio Finoquieto. Les agradezco mucho a todos, se trata de una persona muy muy cercana, así que les pido esta colaboración a quienes puedan donar sangre. Muchas gracias. Tenemos ya el asunto, cuidado, sí, que es un poco espinoso.
¿Por qué? A ver, ¿qué es?
¿Vas a manejar un auto de alquiler? Seguí estos consejos para que te vaya mejor.
Sí, cada vez la gente se está dando cuenta, sobre todo los viajeros, que si van de a cuatro...
Conviene alquilar un auto.
Alquilar un auto. Yo me acuerdo una vez en la ciudad de Belfort, que es una ciudad que está en Suiza, en la frontera con Francia.
Sí.
Yo fui a alquilar un auto y lo alquilé.
Muy bien.
Un auto para 4 personas.
Sí.
Y a las 2 cuadras había 3 más.
Claro.
Y fuimos amontonados.
Claro, claro.
7 jiponchos ahí, desde Belfort hasta París. Y nadie se enteró.
Más vale. Y es otro tipo de viaje, mucho más interesante. Usted para en los pueblitos, bueno, conoce...
No hicimos nada de eso.
Bueno, conoce...
Fuimos directamente hasta París.
Bueno, claro. ¿Y dónde estacionó?
¿En dónde? ¿En París?
En París.
Sí, tenían un lugar donde te recibían el auto de vuelta.
Directamente en París.
Nosotros dejamos a los 3 que sobrara.
Sí.
Por ahí cerca, en el camino. Después hablamos, aquí está, me sigue.
Genial.
La voiture.
Bueno. Merci beaucoup.
En los últimos meses, miles de ciudadanos han decidido transformar sus vehículos particulares en unidades de transporte público. Este informe técnico ofrece los lineamientos indispensables para que el conductor novato logre profesionalizar su labor. ¿Cómo lo entiendo?
Esto es otra cosa.
¿Cómo?
Esto es voy a alquilar yo mi auto.
No, puede ser
ni siquiera, taximetrero te hace.
O puede ser las aplicaciones.
Me parece que está hablando de Uber, por
claro,
ejemplo.
Claro, vos tenés auto y
lo salís a laburar.
Y salís a laburar.
Bueno.
Pero eso es casi la situación opuesta a la
a mí me gusta más alquilar un auto.
A mí también.
Por ejemplo, yo le digo a una mina que tengo auto, es la primera vez que salgo.
Sí, bueno, cambia la salida.
Tiene un auto.
Sí, pero cuidado porque, ¿sabe qué? Le aparece una calcomanía grande. Algunos están pintados con la empresa de alquiler del auto.
Sí.
No me digas.
Entonces es rebotona.
Para que no se lo afane,
ya, seguro. Usted va y dice la marca. Rent out.
Sí.
Y ella le va a decir, pero este auto es alquiladísimo.
Oh,
¿sabes qué? Mi novio anterior alquiló este mismo auto.
Y lo dejé por eso.
Y lo dejé.
Claro, no voy a permitir que el tipo, si me engaña en eso, calculá.
Y bueno.
Claro. ¿En qué otra cosa la puede engañar? Contesto yo.
Porque además, hay que alquilar un auto apropiado para la situación que
está bien, claro. Pero es una mentira.
Vas a alquilar un auto chiquito.
Bueno, depende de qué quiera hacer usted en el auto.
Pero es la mentira de patas cortas, porque...
De patas cortas era la señorita
que sale conmigo.
Quiero decir, si usted sale varias veces con ella y viene siempre con un auto distinto, porque claro, usted no puede...
Todos dicen Rem a Car.
Sí, sí. Uno rojo, el otro blanco.
Bueno, porque usted tiene muchos autos, le puede decir. Porque claro. Colecciono autos.
Sí, sí. A las mías le gustan los tipos que coleccionan autos.
Sí.
Bueno, no sé en realidad. Vestimenta del conductor. Mejor agotemos.
Sí, el alquiler
que
no
gusta alquilar.
¿Qué
auto tiene que alquilar uno?
Mire,
alquilamos uno una vez en la ciudad de Palermo.
Sí, en
acá
Italia.
Nomás.
No, en Italia.
Ah,
no.
En Italia. Y resulta que era una mezcla el auto de cambio y cambio automático.
Ninguna de las dos cosas era.
No era ninguna de las dos cosas y había un problema en la subida.
No
sabías qué hacer.
Me pongo nervioso.
Es que cuando uno no conoce el auto, a mí me pasó que yo alquilé el auto más barato que había.
Claro, bueno, me lo imagino. Usted, sí, claro. Sí. Bueno, ¿cuál es el auto más barato que alquilan ustedes?
Sí, así fue. Exactamente así
es
fue.
Es que, bueno.
Digo, bueno, que sea. Y me dieron un auto chiquito japonés.
Ah, qué bien, qué detalle.
Que para la ciudad.
Era muy bien.
Funciona perfecto.
Era igual de malo que para el campo.
Pero resulta que yo estaba en la quebrada de Humahuaca. No estaba, ¿no?
No,
pero
cuidado porque ahí los autos se apunan.
Claro, están en altura.
Los caminos,
sinuosos.
Sinuosos, sí. Con piedras en punta.
Sí, sí,
claro,
sí.
Aquí tiene una.
No, señor. No. Yo le digo que si no hacemos las cosas con respeto, yo me levanto y me voy así de temprano como es.
Por ahí tiene una subida que tiene como 10 kilómetros de largo.
Es común del auto.
Era todo piedra y de pronto no hay opción. Porque es todo camino de cornisa.
¿Qué fue? ¿A Cachi?
Claro, bueno. Es parte de Cachi, pero por toda esa zona. Al Hornocal.
¿Ah, por qué fue?
¿A dónde fue?
No, es una hermosura. Cuando llegas...
¿A dónde?
Al Hornocal.
¿El horno qué?
El Hornocal.
Hornocal.
¿Qué significa en quechua?
No sé.
Horno caliente para mí.
Que es... ¿Vio el Cerro de los Siete Colores?
Sí.
Bueno, al lado de esto no tiene nada que hacer, porque es toda una cadena.
Me imagino.
Pero
es imposible de llegar.
Es muy complicado.
Imposible hasta ahora, para los lugareños. Muchos no llegan.
Ahora está mejor el camino. Pero en ese momento pasaban camionetas 4x4, 8x8 y...
Sí,
64.
Sí, y todos los múltiplos. Y yo iba con el autito japonés.
No, pero no le da la potencia.
Era como un imbécil.
Sí, más que como un imbécil. Corrió riesgo mi vida en un momento y...
Porque aparte bajó...
Y además mi familia me decía, te dije.
Claro,
sí.
que alquilaras uno un poco más grande.
Claro.
Eso es lo que te dije.
Porque era un rodado chiquito era este.
Siempre eligen, las familias siempre eligen los precipicios para discutir.
Claro.
Es buenísimo.
Temblando como una hoja, iba usted.
No tengo filmado mi reacción.
¿Y cuántos eran en el auto?
Éramos cuatro.
Cuatro ya son muchos para un auto mediano.
No, encima éramos cuatro.
¿Y el equipaje dónde lo llevaban?
No.
¿O lo despacharon por Villalonga?
No, ya estaba el equipaje y ya estaban donde estábamos hospedados. Pero un detalle no menor. La cuarta integrante era una chica que levantamos en la ruta.
Ah, mira,
¡ay, qué bien! ¡Ay, bueno!
Se daban dique delante de la tele y se separaba el auto cada 10 minutos.
En el precipicio iban con la chica.
Que no conocíamos. Entonces se dio toda la discusión.
La vio ahí.
Con la chica y todo. Y dijimos, bueno, ahora ya estoy jugado.
Y la chica nos dijo, yo no quiero estar más con una familia así.
No, es que aparte ese camino usted no puede dar la vuelta nada.
No te puedes arrepentir, no es que doblase nu.
No, hay precipicio y pared de piedra.
Bueno, se me rompió todo el guardabarro, tuve después que pagar el seguro del...
¿Tuvo que pagarle al tipo que se lo alquiló?
Y sí, porque...
¿Y cómo fue eso? Porque yo que usted... Lo que hay que hacer es entregarlo medio apurado.
Sí,
lo estaciona... Medio lejito. atrás de una camioneta, claro. Que se, ahí está el auto de
los pero los tipos van y lo miran.
No solo lo miran, le mandan la foto y se lo descuentan directamente de su tarjeta de crédito. Usted se puede haber ido corriendo y después no les importa, de la tarjeta le va a aparecer todos los gastos. Y es más, yo lo entregué muy sucio el auto.
Qué bien, todo lo
que le cobraron la limpieza.
No, no me cobraron, pero la suciedad podía tapar los daños que tenía.
No, pero si tenía colgando el guardabarro.
¿Cómo se le rompió? Porque usted lo expuso de un modo.
Sí, no, para mí yo me
imagino. Con todas las piedras.
Muy lejano, se me rompió el guardabarro.
¿Qué pasó?
Confiese que pasó.
¡Pla, pla! Pla, golpeaba las piedras.
No, cuéntemelo bien, porque yo le tengo que hacer el correspondiente descuento. No me venga con pa, pa, pa.
Es que golpeaba de abajo, las piedras golpeaban de abajo. Y después en un momento cayó granizo, que habrán sido 2 minutos.
De abajo para arriba, segundamente.
Pero veo que en la montaña cae granizo de pronto. Y,
sí, claro.
Y después
sigue. Se le pegan incluso autos que no han pasado por ahí.
No, fue una situación muy... Y dije...
Es muy estresante lo que está contando.
No, y además el que me alquiló...
Pero
me
además dijo, lo deja usted en una posición muy poco elegante.
No, bueno, pero estoy contando, estoy abriendo mi corazón.
Sí,
bueno,
sí.
Pero... Estoy abriendo mi corazón y diciendo, no lo voy a hacer nunca más.
No nos importa.
No, bueno.
Le vamos a cobrar igual.
No, bueno, pero ya aprendí y no lo voy a hacer.
Tipos como usted son los que solventan el progreso de esta compañía.
No.
Con 2 giles que chocan, ya estamos salvados.
No lo voy a hacer nunca más. No, y además tuve una desgracia.
¿Qué pasó?
Me atropellé a un perro. Por eso también me... Fue todo un viaje muy accidentado.
No,
sí, bueno. Todo muy horrible.
¿Cómo va a contar una cosa aquí? Acá en este programa,
humorístico. No voy a ningún lado.
Yo le iba a contar el cuento del japonés que se desgració en la tintorería, que es muy gracioso, y usted viene con que un perro, pobrecito, y ahora...
Ah, bueno. Bueno, quiero pedir perdón.
Oye, vaya a pedir perdón allá, que viene a pedir perdón acá, que ni lo conocemos.
Lo declararon persona no grata en el nombre.
Claro, porque la próxima
no le faltó cosa por hacer.
Pero ¿cómo que no? Yo soy un promotor de la quebrada de Humahuaca y hablo siempre bien de la quebrada.
Entró en el primer pueblo y atropelló un perro, el perro más antiguo del lugar.
Un perro que todo lo queríamos.
Sí.
Porque vos le ponías la mano y te la lambía.
Bueno, qué malo.
Bueno, ahora, perdón, nota al pie, porque usted que dijo del perro que le lame la mano. Hoy me enteré de una cosa, de la lamida de perro.
A ver.
Que es para hablarlo largo y tendido.
No trate de justificarse por lo que le pasó con el perro Jujé.
No voy a justificar, pero...
¿Le puedo decir yo lo que es la lambida del perro antes?
Espere, usted complete la información que yo voy a dar, bueno. Que para mí... Es nueva, yo no sabía.
No es un beso del perro.
No es un beso.
No.
¿No es una peinada?
Tampoco.
No.
Cuando el perro lo lame...
Sí.
Incorpora.
Sabe por dónde anduvo usted. Sabe si estuvo con otro animal, más o menos por qué lugar anduvo, y sabe también su estado de ánimo.
¿Para qué? ¿Cómo usa el perro semejante cantidad de datos?
Bueno.
Yo nunca vi un perro actuar en consecuencia.
Bueno, es como los humanos. Muchos humanos tienen los datos y no actúan en consecuencia. Pero el perro se ve que por las papilas...
Sí, incorpora...
La papilla, sí.
Sí. Las sustancias que uno tiene en la piel...
Y conjetura.
Claro, pero la lambida en realidad es un reconocimiento del perro a usted como alguien de su misma especie.
Sí.
O sea, los perros...
Usted como perro.
Claro, usted si lo lamben es perro.
Bueno, pero yo tenía la información hasta ahí, pero bueno. No que hubiera una función casi policial.
Sí, sí.
Porque si usted...
Eso los perros de policía son especialistas
los lambe
en esa clase de trámite, ¿no?
Y bueno, si usted anduvo, es un ejemplo hipotético, no digo que usted vaya a hacer esto que voy a decir,
sí.
Pero si usted estuvo en una situación prohibida...
No, un momentito.
No,
lo voy a permitir. No. Por más que se haya deshecho en salvedades previas.
No, bueno, pero le digo, es un ejemplo. El perro ya lo sabe. Su novia no lo sabe, su hermana no lo sabe.
Y mejor que siga no sabiéndolo mi novia.
Claro.
Bueno. Porque si lo llega a saber, ya sé quién fue que le hortivó.
Bueno, sí. Pero el perro lo mira a usted, como diciéndole...
No crea que... etcétera.
Sí. El día que yo hable,
sí,
otro gallo ladraría. ¿Saben eso los perros? Es increíble.
No solo saben eso, sino que, por ejemplo, cuando uno empieza a mejorar de salud, tiene alguna enfermedad o algo, cuando uno tiene alguna enfermedad, el perro tiene una actitud de compañía, pero cuando uno se empieza a curar...
Sigue siendo el mismo rufián de siempre.
No, el perro se le pega para que usted le transmita la buena onda de su curación.
¿Y pero qué? ¿Y cómo le transmitiría eso a usted?
No, se le pega al lado el perro. Se
pero
duerme
si usted
al lado.
Le dice, ¡escucha! ¡Cuida!
No, eso ay, es usted. Bueno,
no, yo no, le digo.
Hable por usted que ya sabemos qué actitud tuvo con los perros. Pregunte qué le pasó al perro jujeño.
No, claro. No, señor. Yo, de hecho, vine a pedir perdón. ¿Qué más quiere que haga?
Nada, que no diga nada.
Bueno. Porque, por ejemplo, cuando un perro está enfermo en la jauría de ellos, nadie se le acerca.
En el rebaño.
En el rebaño. Todos saben que ese perro está enfermo y no se le acercan mucho.
Sí. Cuando el perro, si se quiere, desde el punto de vista así higiénico... Sí. Más cuidadoso que el cristiano. Sí.
Bueno, no sé si es por cuidadoso que lo hace.
Cuando ese perro se empieza a curar, se le empiezan a acercar y se acuestan todos juntos. En
fin. Ahora, es cierto, ya veo que usted sabe tanto de perro.
¿Qué?
¿Es cierto que un perro lo huele a usted una vez? ¿Pueden pasar 10 años y ya sabe quién es?
Sí.
No, ¿usted vuelve al lugar y no
es
verdad?
Es mentira.
No. Él dice que es verdad.
Me ha pasado con muchos perros que me han olido muchas veces.
No, pero...
Y sin embargo no han mostrado ningún ningún síntoma parecido al reconocimiento.
No, pero usted estableció contacto con ellos. Acarició, no, habló.
Yo pasé al lado del perro y el perro nada.
Bueno, pero no...
No, pero hay perros, por ejemplo, el perro de una dama, X. No digo que usted haya hecho esto. Digo que es un caso hipotético. Uh-huh. Usted conoce una dama, el perro lo olfatea a usted y ya lo registró. No ocurre nada con esa dama, pero a usted le interesa. Vuelve un año después.
¿La dama tiene un perro o una perra?
Ah, no nos fijamos en ese detalle.
Ah, bueno.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Es distinto?
Sí, sí. Para una dama es más común tener una perra.
¿Por qué más común? ¿Por qué?
Porque si tiene un perro, tiene que... En fin, el perro...
¿Pero cómo pasa? ¿Qué es lo que...? Es lo mismo para el caso, son especies distintas.
Bueno, es mejor que tenga una perra.
Ahora, después, cuando vuelve el señor un año después, ¿lo huele y ya lo aceptó?
Yo no vi nunca.
¿Ya lo ¿Esto es así o no?
Es así, no. Es así, que... si ya lo aceptó.
A mí nunca me pasó eso, señor.
Usted tiene un amante, y ese amante tiene...
No, señor, no le permito.
Es un
no
caso.
Le permito, este programa puede estar siendo escuchado por personas.
Bueno, una amiga.
Todo es hipotético lo que se habla acá, no significa...
Sí, hipotético para ustedes, pero no para mi novia, bueno, por ejemplo.
Y usted lo
y menos para mi señora esposa.
Bueno, usted lo acarició el perro, dentro de un año lo recuerda igual. Y si usted lleva alimento para perro en el bolsillo y cuando lo acaricia
eso
le da...
¿Cómo voy a llevar alimento para perro en el bolsillo?
Le mete el alimento...
¿Cómo voy a salir con una dama que usted decía? Sí. Me va a meter la mano en el bolsillo y decir, ¿esto qué?
No, y además que usted la acaricia...
¿A la dama?
Claro, en algún momento la...
Sí, bueno. ¿A qué voy a ir? ¿A qué?
Bueno, y tiene... ¿Vio lo que es el olor del alimento balanceado?
Bueno, pero digo...
¿Le queda en la mano todo un
¿De
olor?
¿De la dama?
No, del alimento balanceado, que si usted lo tuvo en la
bueno,
mano.
Bueno, pero el perro le gusta, si le da de comer, ya directamente es amigo suyo.
Le gusta más el olor a alimento balanceado que el olor de la dama al perro. Sí.
A mí no me gusta hacerme amigo del perro de otra casa.
A mí tampoco, señor.
Porque después se pone...
Bueno, pero nos estamos yendo al tema. El tema era alquiler de automóviles.
Sí, a ver.
¿Alquilar o no alquilar? Hay que verificar que el habitáculo, disculpe la expresión,
no, está bien,
esté perfectamente limpio. Sí. Yo no acepto, señor, este auto que usted me propone alquilar, porque el habitáculo está sucio.
No, no es sucio. Lo que pasa es que usted eligió este descapotable ultra deportivo.
Sí, claro. Es un auto que está de acuerdo conmigo y sí. con la dama que voy a pasear.
Bueno, no, no a mí no me importa un pito.
Qué mal llevado.
Porque acá todos vienen a decirme que la dama esto, la dama...
Yo no le digo nada, le digo que el habitáculo está suyo.
No, es en la tierra, digamos...
De Jujuy.
La tierra admisible en un descapotable. ¿Qué quiere? Que esté impecable.
Pero lo tiene que cerrar.
Que esté impecable.
No, no
cuando,
puede.
Cuando el notario que lo alquiló antes se lo entrega.
Sí.
Antes de mandarlo preso.
Sí, sí.
Lo limpia.
Bueno, nosotros lo
tiene
limpiamos.
Que cerrarle el techo. Tiene hojas secas adentro.
¿Usted quién es?
Y animales muertos en el asiento de atriz.
Sí, sí. No, no. Yo soy la dama que voy a salir con el señor.
Claro, no parece.
Bueno.
Con esos modos.
Hay un olor, el asiento de atrás tiene un olor nauseabundo.
Sí.
Apestoso, parece que hubiera una rata muerta.
No. Hay una rata muerta.
No, no, lo que pasa es que esto está hecho el tapizado.
¿Está qué?
El tapizado del asiento trasero.
Sí. Es de rata.
No. Es de alpaca.
Es lo mismo.
No, no es claro. Lo mismo. Es de alpaca. Y quizá no está muy bien curado el cuero.
Claro, sí, está sanguinoliento todavía.
Y por favor.
Pero lo cual prueba que es autóctono.
¿Qué me importa, señor?
Que es absolutamente autóctono. Esto es artesanal.
Tráigame otro automóvil. A mí este no me gusta. Una cosa, ¿cuánto dura la inspección del auto cuando yo lo vengo a devolver?
Y dura, son unos minutos, nosotros cotejamos el estado actual del auto con la foto que le sacamos cuando se lo entregamos.
¿A mí me sacan una foto?
No, el auto. Entonces yo le digo, si usted no vio que tenía una marquita...
Se la cobran.
Ya la tenemos que cobrar, discúlpeme porque esta marca no la tenía.
Es decir que uno
yo
tiene
se lo tengo que cobrar.
Cuando uno lo alquila tiene que ver las fotos, que le muestren la foto.
Mostrame la foto.
Porque si la foto está chocado.
La foto y el auto.
Ahora yo me tengo que traer un mecánico.
Sí,
que
claro.
Va a alquilar auto. Lleve un mecánico.
¿Para
que,
qué?
Que para que lo revise.
No, bueno.
A ver
no.
Cómo está.
Claro.
Cuando va a comprar un auto,
sí.
Lleve un mecánico
sí,
y lo revise.
Exacto.
Cuando lo va a alquilar, lo mismo.
Si hago una cuadra y se me sale una rueda que,
claro,
que ya
sí,
la tenía suelta de antes.
¿Va de suyo?
No.
¿A dónde va?
Va de suyo que el auto va a estar bien, porque nosotros nos dedicamos a esto.
Sí.
Imagínese.
Se dedican a cobrar y cobrar y cobrar.
No voy a estar entregando autos que no sirven.
No, señor.
Todos nuevos. Estos autos vinieron todos nuevos.
Sí, todos... cuando vinieron eran nuevos.
Sí, sí.
En el año 36.
No, esto es todo último modelo.
Bueno, otra cosa, ¿me lo alquila por día, por hora o por mes?
Bueno, si usted lo quiere alquilar por mes, tiene un sabroso descuento.
¡Ay, sabroso!
Que me regalan un sándwich.
En cambio, si lo alquila por hora, no estamos alquilando, le tengo que cobrar el día entero. Se cobra lo mínimo, es el día.
Lo use una hora o 24.
Bueno, por eso le digo, como le dije antes al señor, a mí me importa un pito.
Claro, claro.
¿Para qué lo usa si lo usa?
Pues lo tiene que usar una hora y le cobran las 24.
Sin embargo, usted, lo primero que hace cuando yo llego a devolverlo, es mirar el reloj para ver si me pasé.
Bueno, yo lo que le digo, que si lo alquila por mes, tiene un descuento que alquilando un mes, yo le cobro 30 días nada más.
¿Y cuánto me va a cobrar?
Y porque hay días de meses de 31.
Sí, hay algunos de 28.
Sí. Bueno, le digo, ese es el descuento. Tómalo o déjalo.
Bueno, déjalo.
Bueno, déjelo.
Bien. El auto tiene que tener el baúl ordenado.
Sí.
El auto que usted alquila.
Sí, claro.
Y no puede tener pertenencias del que se lo alquila.
No. Y si es posible, vacío, porque
no,
uno...
No, tiene que estar vacío. Por eso yo le pregunto a todos si lo quiere con cajuela grande o con cajuela chica.
¿Con qué?
¿Con la cajuela grande lo quiere?
¿A qué se refiere?
Y hablamos así, ¿no?
Defíname cajuela.
Sí.
No me gusta nada.
No.
La cajuela trasera, para poner las cosas... ¿Cómo le dicen ustedes?
Baúl.
Bueno,
baúl,
el baúl. Ya
baúl, lo digo acá sin tapujos en presencia de mi novia.
Bueno.
El baúl.
Está bien, llámele Jota. Baúl quiere decirle, dígale
sí,
baúl.
Sí, mostrale
sí.
La cajuela.
Ahora, ¿qué cosa va a llevar en la cajuela? A mí sí. No me importa, por supuesto. pero ¿cuántos kilos más o menos? ¿Cuánto y qué volumen?
Los bolsos, las valijas.
Bolso,
¿cuántas valijas son? ¿Cuántos bultos son?
Son 6 valijas.
Ah, no.
Siete bolsos.
Sí. Entonces, eso, un flete necesita.
Después, las cañas de pescar.
Ah, no se puede caña de pescar transportar en
auto. ¿Qué hago? ¿Cómo la transporto? Y me subo arriba y empiezo a hacer que es caballito.
Bueno, no sé. Pero le digo realmente, lo lamento, pero no le puedo...
¿Por qué? Porque es peligroso.
No, vamos, vinimos a pescar, señor.
No,
venimos acá al río Atuel.
Sí.
¿Es por acá?
Sí, acá.
Bueno, dijeron que acá hay unos surubíes de este tamaño.
Bueno, sí, no sé si hay surubíes, ahí me parece que no. En
el truchan Atuel puede llegar a ver.
Truchan, sí, son aguas más frías.
Hay truchas.
Pero, mire, de mil amores...
Gracias.
No le digo a usted. No.
Muchas gracias. ¿Que no me va a cobrar?
No,
tome para usted.
No, déjele eso, por favor.
Toma, 200 pesos.
De mil amores se lo alquilaría, pero es una tradición de la casa.
No alquilar.
No.
¿A qué se dedican? ¿Los pintan los autos?
No, que no alquilamos para llevar material de pesca.
¿Es por qué? ¿Por miedo a que se enganche alguno con el anzuelo? ¿O por el olor?
Cuestión nuestra.
¿Puedo hacer
una
pregunta?
Cuestión privada.
¿Puedo hacer una pregunta? Este auto es de origen japonés.
Sí.
¿Tiene qué?
Es de origen japonés este auto.
Sí. Trabajamos todo lo que es auto japonés.
¿Puede ser que el guardabarro esté con pegamento adherido?
Bueno, mire, este justo lo entregaron ayer de Humahuaca.
Porque veo que tiene una cinta...
Sí.
Le estaba viendo, observando.
Es decorativa la cinta.
Sí, pero no está quedando bien, ¿eh?
No.
Bueno, pero es la cultura del Japón. Esto sí, es la cultura.
Bueno, esto.
Yo sí, quiero un auto con cultura argentina.
Y bueno,
no japonesa. No hay. Miren los faroles.
No, pero aparte está lleno de... Me metí abajo a ver todo el chasis. Está todo lleno de tierra. Todo con golpes de piedras.
Claro.
Como
si se hubiera golpeado con piedras.
Con piedras constantemente.
Bueno, lo cual prueba que la resistencia del auto.
No, sí, bueno, pero no está en
condición. ¿Qué resistencia? Estaba golpeando aceite por todo el mundo.
Cuando abrí el baúl hay un perro muerto atrás.
No.
Y una rata en el asiento de atrás.
No, mire, pero... ya veo, si ustedes no tienen la voluntad...
No, sí, bueno. Incluso tengo cierto apuro que me lo alquilen rápido. Sí.
Bueno, ¿y entonces qué anda mirando tanto detalle?
Pero para no quedarme en la esquina, justamente.
Y si no sabe qué, le puedo alquilar una moto. Porque ya veo que tiene...
A ver.
Ah, una moto. Tiene tanto lío que...
Me imagino que debe ser muchísimo más barata.
Sí. Si es una parejita, ustedes son una parejita. Sí.
No, somos una pareja.
Bueno, son una parejita que le va uno adelante y otro atrás.
Sí, nos vamos a ir acostados uno del otro.
Claro.
¿Dónde me siento yo?
¿De qué otra manera de ir en moto? Somos como Melón y Melambe.
Pero veo que hay unas motos, y de las que alquilo yo,
sí.
Que la que va atrás, en el caso de que sea ella,
sí.
Va así, es él también, va más alto que el que va adelante.
Mejor, porque así le va alcahueteando los escollos del camino.
Va por el camino. Ahora, yo se lo tengo que alquilar, realmente se lo digo de mil amores,
sí.
Se lo tengo que alquilar con el kit completo de casco.
Sí.
Eso encarece mucho.
Tiene que venir. Va de yuyo, como dice.
No, va de yuyo, no. Porque es bastante más caro que un auto.
¿Que un casco?
No, alquilar la moto con el kit completo de moto es un 60% más caro que alquilar.
¿Viene con campera de cuero?
Bueno, puede alquilar la campera de cuero.
Me imagino que también vendrán las alforjas, los faldones.
Las cadenas para pelearse con bandas rivales.
No, viene sí con una alforja básica.
¿Una? ¿De un lado solo?
No, es doble. Doble.
Para poner equipaje.
¿Y con Sidecar no tiene?
Bueno, puede alquilar con Sidecar, sí, cómo no.
¿Está permitido?
Bueno, permitido.
Porque acá en estos caminos de montaña no cabe una moto con sidecar.
Y no, viene medio...
Claro, el que maneja va en el camino y el otro va prácticamente en el vacío.
Sí. Tiene que elegir de qué lado pone el sidecar. No,
me da un poco de impresión.
No, pero ¿usted nunca fue a la montaña rusa, algo así?
Sí, bueno, pero tenemos...
Es una experiencia inigualable, ¿eh? Yo se lo recomiendo mucho a las parejitas como ustedes.
Bueno, después, cuando vaya con su novia, se alquila un auto, es la primera vez, bueno, no se extralimite en la charla.
Bueno, claro.
El trato, control de ruidos corporales, dice aquí.
No, eso es... mire, igual ahora que... La verdad que me cayeron muy simpáticos.
Qué bien, bueno, la verdad que sí.
Y hay autos especiales para alquilar, que los alquilan en general para casamientos.
No nos vamos a casar nosotros todavía. Bueno. Yo no estoy lista.
¿Usted es una señora?
No, pero me gusta decir así.
porque una limusina...
Una limusina para ir al río Atuel.
No, espera.
Tenemos que hacer 40 minutos de ripio con la limusina.
Una noche.
Una limonada.
Es para una noche especial una limusina. Que usted dice, voy a pasear por el obelisco.
¿Qué obelisco? Estamos en Jujuy.
O por donde fuere. Y mientras va tomando un champán, besándose.
Claro.
¿Y quién maneja?
A chocar, ¿eh? ¿Cómo hace para besar y tomar un champán y manejar?
Y manejar en la cornisa de la montaña.
No, va de suyo.
Sí, otra vez.
Que esto se alquila con chofer.
¿Con
chofer?
No, yo no voy a permitir que venga un extraño
a
ver si yo estoy besando a mi novia o si la estoy desnudando o qué.
No, tenemos máxima.
O si le tengo que ordenar que pare.
No, bueno.
Para lo que fuere.
Lo que pasa es que Claudio...
¿Con qué cara le digo? A ver, pare la carreta.
Ah, bueno.
Que voy a echar una mirada.
Pero lo que fuere, mire, máxima discreción.
Claro,
máxima.
Y a veces en lugares que uno no conoce, por ahí es un lugareño el chofer que conoce todo el recorrido a la perfección.
Y lo va a llevar a los lugares...
De moda.
Y con las mejores vistas también.
Ajá.
Porque vio que todas las...
Claro, pero yo queremos ir de noche. De noche ninguna vista sirve acá.
No, pero vio que en las películas de Estados Unidos los enamorados van a una colina a ver la ciudad.
Sí, donde van todos.
Sí.
Nunca vi.
acá no tenemos, en Buenos Aires no tenemos una... No
yo
tenemos...
conozco alguna.
¿Dónde? ¿Cuál? ¿Una protuberancia del terreno?
Mire,
¿dónde se ve la ciudad de Buenos Aires?
No exactamente.
Pues páseme el dato después, porque...
Y me imagino en zona norte, donde hay barrancas.
En zona norte, muy cerca de un teatro donde vamos muy...
Ah, sí, muy sí, cerca. Las barrancas ahí, sí. Mm. Además que ahí termina todo, porque los caminitos...
Claro, terminan. Claro.
Bueno, ¿le puedo alquilar la limusina?
Ajá.
Autos especiales de colección, tengo un Forte.
Ah, eso me interesa.
Sí, bueno.
¿Un Forte para qué? Después termino reempujándolo.
Bueno, pero ese es para darse dicho.
No, si usted me hablara de un Packard del 32.
Bueno.
Yo se lo hago traer. Yo se lo hago traer. Si usted lo encarga y lo puede pagar, por supuesto.
¿Y si yo se lo encargo, lo hago traer y después no lo quiero?
No, lo tiene que pagar por anticipado. A mí me importa un pito si después no lo quiero.
A mí me importa un pito, pero usted me lo trae y resulta que está todo roto. O tiene... Una rata muerta en el asiento de atrás,
señor.
Como me ha pasado alguna vez.
No, justo mire, me está entrando un Packard.
¿A dónde le está entrando un Packard?
No.
Mire que son grandes.
La semana que viene me entra un Packard dorado.
Ojo.
Pintado todo
el... A mí el color no me importa.
Bueno,
no.
Si lo quiere, ya se lo reservo.
Bueno.
¿Va a estar con la señorita? ¿Usted sigue siendo una señorita?
Sí, claro.
Ah, bien.
Claro.
Ya lo
dice. ¿Cuándo? Imagínese, yo esta situación. Tenemos una hora para entregarlo, fija. Y la señorita que va conmigo se extiende demasiado en las conversaciones.
Sí. ¿Qué
hago yo?
Puede pedir un suplemento.
¿Cómo un suplemento? ¿Para qué?
¿A quién?
Mandan por el celular.
¿Qué suplemento? Una extensión del horario.
Sí, pero ¿qué? Se llama suplemento... Bueno. Suplemento de
margen. Suplemento intervalo.
Mira, que es un botón rojo. Nosotros lo recibimos en la casa matriz.
Ajá.
Eso. De ahí viene a una derivadora.
Sí.
Que está tercerizada. Y de esa tercerizada llega a la sucursal... Nosotros nos fijamos si es posible dar stock, pasamos el pedido ya por triplicado.
Bueno, pero
ustedes
y
son
una vez
son peor que mi novia. llamando porque ella se extiende la conversación y usted se extiende más todavía.
Bueno, pero usted la quiere todo servida.
No, quiero que ustedes me esperen un ratito más.
Bueno, y si no tiene que pagar después el
pero acá todo la penalidad. Pagar, todo hay que pagar.
Y la penalidad la tiene que pagar.
Lo que pasa es que por ahí hay que evaluar que por ahí hay un cliente que está esperando el auto
en
tiempo y forma.
Claro, usted, bueno, hay otro señor.
Le recuerdo que cuando vine aquí con mi novia, tuvimos que esperar 3 horas.
Bueno.
3 horas que vinieran, que vino un compadrito.
Sí.
Ahí todavía
había atrasado, estaba nervioso.
Y venía despacito.
Sí, 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 sí.
Como bueno, canchereando. Le digo, estás atrasado y venís a esa velocidad. Sí. ¿Quién te pensás que sos?
Bueno,
le digo.
Está bien.
Bueno.
Mire, primero que era una celebridad porque era Gabriel Rolón el que vino atrasado.
Oh, bueno.
Con razón, no, venía tan lento.
Bueno, pero, claro, con razón.
Pero bueno, frenaba todas las esquinas.
No maneja muy bien. Entonces va siempre muy despacio.
Bueno, por eso
le digo. Ejemplo, de la casa al centro le pone 3 horas 20.
Paran todas las esquinas. Exagerando.
Se va a ver si viene alguno.
Bueno, el caso que...
La hace bajar a la novia.
¿Para qué?
Se anda, amor. Fíjate si viene algún auto. No. Y ahora la tipa se baja. Apurate que no viene ninguno, Gaby. Y se le mete. Cruza. Y pues, pará que me tengo que subir.
Y claro, sí. Pero bueno, le cobramos la penalidad como a cualquier cristiano, señor, es así.
Bueno.
Es así. Bueno, mire, la verdad es que me están haciendo perder un tiempo precioso.
Y con... sí. Gracias.
No, por favor, si no le digo.
Bastante lindo también.
No, pero salga de acá.
Ya me parecía
que... Estoy trabajando.
Ya me parecía que lo miraba
sí.
Pretenciosamente.
Hace tanto que no me dicen sí. Preciosa. Como la higuera.
Bueno, mire, lo pongo en lista.
Hoy a mí me dijeron hermosa.
Lo pongo en lista de espera.
En sala de espera.
No, la lista para el Packard.
Bueno,
igual
¿y cuánto
digo...
podremos esperar? Porque nosotros ya tuvimos que esperar.
Sí.
En el restaurante nos hicieron esperar 3 horas.
Sí.
Después, incluso en el viaje,
sí.
Perdimos el ónibus, tuvimos que esperar 12 horas.
Mire, justo en el momento en que estábamos teniendo esta conversación, me llegó el mensaje, la reserva también del Packard, de Gabriel Rolón, que quiere alquilarlo.
Y bueno, pero nosotros estábamos...
No, pero él ya lo abonó. Lo abonó por adelantado.
Qué raro.
Y todo lo tienen que abonar por... Y a mí, si usted me hubiera dicho...
Bueno, pero sí. Resulta que llegó la comunicación antes. Yo lo
¿Y
siento...
¿Y por qué no tienen más autos? ¿Cómo puede tener una agencia que
un
tiene
auto
un
solo.
Auto solo?
No,
tiene.
Tengo un Duna. ¿Tengo un Duna blanco?
No lo quiero. Quiero
que se lo lleva ya.
A mí se me metió entre ceja y ceja el Packard.
Mire, Gabriel Rolón acaba de pagar una millonada por este alquiler.
Ah, bueno.
Si usted...
Bueno, yo se lo dejo entonces por la mitad de lo que pagó Gabriel Rolón.
Y bueno, sí,
pero... Yo quiero ir prendido también en algo.
No, si usted tiene una oferta superadora...
No,
lo único que falta...
Quizás...
Poneme a competir con Rolón.
Quizás podemos...
Me va a ganar siempre si tiene mucha plata, me han dicho.
Bueno, no sé, señora, nosotros no nos metemos en eso, yo le digo...
¿Cómo que no se meten en eso?
Le digo que ya...
A mí
le...
me hicieron mostrar la plata la última vez que vine a alquilar
sí.
Auto aquí. Me dice, ¿quiere alquilar un Cadillac? A ver, dice, muéstreme la billetera.
No, pero por favor.
Le tuve que mostrar el Pacoy. No la saqué del todo.
No.
Se lo mostré así, medio dando boca un poquito.
Y bueno.
¿Qué te parece? Le digo, está bien, guarde.
Lo que sí le voy a tener que cobrar una garantía. Que después...
Garantía yo...
Sí, después le dice vuelta, si el auto está en condiciones, no hay ningún problema.
¿Qué, me lo devuelve?
Por supuesto, no va a haber ningún problema. En general, no se devuelve la garantía porque la gente entrega los autos que no están en las
condiciones. ¿Cómo no se devuelve la garantía?
Sí, si está en el auto en perfectísimas e impolutas condiciones, le vamos a devolver la garantía. Eso, esté seguro.
Pero, ¿quién decide?
¿Cómo?
¿Quién decide si está en perfectas condiciones?
Tenemos un escribano que se encarga...
Es que trabaja para ustedes.
Que se encarga...
Yo tengo un escribano también.
No, pero no...
El escribano testa.
Sí, bueno. Pero el escribano... Nosotros ponemos el escribano si el auto es nuestro. Y se lo estoy alquilando yo.
¿Nasta?
Bueno, tiene una cantidad moderada.
¿Moderada cuánto? Moderada. Por lo menos,
¿qué? Usted la puede completar. Un litro y medio.
Pero tenemos para dar...
¿Un litro y medio? ¿Qué? ¿De nasta o leche?
La vuelta a manzana damos.
Pero vamos, va la IPF acá de...
¿Por qué no van ustedes que laburan de esto?
Carga nafta. ¿Cuál es el problema? Ay, el señor no puede parar a cargar nafta.
No.
¿Pero qué?
¿Usted no nunca cargó nafta en la Argentina? Parece que fuera a comprar un auto. Unos trámites que...
Sí, pero puede comprar una pelota de fútbol, yo que cambia...
Sí, a mí me gustan las pelotas de fútbol que venden en las estaciones de
servicio. Claro. Ahora todos le dan una pelota.
¿Se la dan o...?
No, tiene que cambiar.
¿Ustedes nos regalan pelotas de fútbol? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque nosotros venimos por las pelotas.
Bueno, nosotros después, una vez que usted supere los $200,000...
Usted es un gasto, estafador.
Le regalamos una pelota inflada.
Usted es un estafador. Y
¿usted la besé la boca?
Por mí, Claudio, ya tengo las pruebas suficientes para el juicio.
Bueno.
¿Quién es usted?
Está muy bien, doctora.
Aquí es, acabamos de terminar la grabación. Ha quedado todo registrado. Todas las anomalías y todas las cosas en donde están fuera de la ley. Tal como nos había comentado nuestro cliente Gabriel Rolón.
¿Usted es la abogada de Rolón?
Así es.
Y yo soy el fiscal.
Sí, así es. Entonces queda demostrado prácticamente todo para el juicio.
Pero disculpe.
Carlos Materia Fiscal.
No, pero no puede estar el fiscal con el abogado. Acá hay cohecho. No. Y sí.
Cuecho.
¿No puede venir la mina del fiscal?
No, y ahí la mina no.
Disfrazada de abogada.
No, se tenga cuidado con lo que dice.
Bueno,
porque puede ser tomado en su contra. Lo estamos grabando desde que entramos aquí en esta posición.
¿Vio estos anteojos? Sí. Tienen un grabador y cámara.
Y me imaginé que algo debían tener porque son tan gigantescos.
¿Ves estos calzoncillos?
Sí.
¿Qué tienen?
Nada.
Ah, bueno, por favor.
Ha quedado grabado, así que nos vemos muy pronto.
Nos vemos en el juzgado.
Bueno, mire, a mí no me...
En la corte nos vemos.
A mí no me va a temblar la mano.
No, sí, a mí tampoco.
No. No me va a temblar el pulso, porque yo acá atiendo...
Sin embargo, a mí me dijeron que usted cuando manejaba en Jujuy sí que le temblaba la mano.
Yo nunca estuve en Jujuy.
Ah, ¿no?
Ah, ¿no?
¿Y no era yo.
¿Y estas imágenes atropellando un perro en la cornisa?
No, ¿y esta otra foto deteniéndose en medio de la ruta?
No, no soy yo ese.
¿Y esta foto bajo el granizo?
No, niego todo, no soy yo.
No importa.
Sí, pero lo niego.
¿Y qué es?
Digo, no soy yo.
No importa su testimonio.
Bueno.
Así que, buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctora.
Sí.
Nos vamos.
Nos vamos, ya va a recibir la carta documento y las intimaciones, ¿eh?
Bueno, mándeme lo que quiera. ¿Sabe lo que recibí? Mensajes de oyentes.
Ah, no me diga. ¿Y
qué decían? Sí, recibí mensajes de oyentes. Y todos en apoyo, mire. Podemos leer alguno.
Eso me parece que los escribió usted.
Buenas noches, propongo como regla del verdadero o falso que conteste primero el que va ganando.
Pero ¿cómo empieza? Nadie va ganando. Bueno, sí.
Barton logra una ventaja y después dice lo mismo que Gillespie. Esto es verdad, esta es la técnica que tiene Barton. Gana un punto y después...
Deje de llorar porque está dando un papel lamentable.
Saludos desde Tucumán, Flavio, un joven borrego de 40 años.
Bueno... Qué hermosa dupla, Dolina Buenafuente. Ojalá puedan coincidir y hacer magia juntos. No, el que hace magia es
Piedraíta.
Bueno, muchas gracias. Es Vero desde el Reino de España. ¿Qué más?
Mira, acá dice, hola señores de la venganza, ojalá me lea Barton, dice, mira, tuvo suerte, Jorge de Estados Unidos. Dice, nunca me leyeron un mensaje, entre otras razones... Porque es la primera vez que escribo. Soy un oriental viviendo en Florida, Estados Unidos. Como dice Barton, en Florida. ¡Qué imbécil! Este 2026, Gillespie arrancó mal en el verdadero o falso.
Sí.
Al 7 de marzo el score es 0-3 a favor de Barton. Yo estoy de acuerdo con Dolina que esta es la mejor venganza, será terrible de todos los tiempos. Dice Jorge desde USA.
Bueno, acá dice, soy María de Pergamino, cumplí años en febrero y me regalaron cartas marcadas y el libro de Barton. El único inconveniente fue que mi marido tiene una murga y lo estuvo acompañando de corso en corso Meta Carnaval y recién ahora voy a poder leer los libros. Bueno,
ah, pensé que los había perdido.
Les dejo un abrazo enorme. Les comento que en ninguno de los corsos a los que fui había gente disfrazada de osos Carolina. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Tiene razón. Dale.
Verónica desde Madrid nos escribe, dice, el otro día hablaron de las balanzas y recordé que fui con una amiga a la farmacia, ella se pesó y yo me puse atrás y le pegué un pisotón a la balanza. Cuando salió el ticket pesaba 20 kilos más. Se fue a quejarse a la farmacéutica que la balanza andaba mal y la otra decía que no, que andaba bien. Se armó un toletol y yo nunca fui capaz de decirle la verdad a mi amiga. Cuídense mucho.
Bueno, muchachos, lo que pasa con el verdadero falso es lo siguiente. Por su nobleza, Gillespie se tira menos.
No. Que el nivel de victimización que está logrando usted, de andar llorando por los rincones.
No, Barton, cuando consigue un punto, después juega el empate todo el tiempo.
Se merece una estatua en la puerta de la radio como Gallardo.
Sí, sí. Con lo que le sobró de la estatua de Gallardo, están bueno, haciendo la de Gillespie.
Saludos, dice Andrés, desde Lecco.
Salud, vengadores, llamo desde Barcelona, España. Solo quería saludarlos y que supieran que tengo 68 años y hace 3 que los sigo todos los días en el podcast. Bueno, me lo paso muy bien con ustedes. Mi nombre es José.
Soy Fernando de... ¿De dónde es? Bueno, no dice... Soy amigo del dibujante Augusto Costanzo.
Sí.
Me tomo el valor de darle ciertas reglas para evitar las manipulaciones de los verdaderos falsos y propender al desarrollo de esta noble actividad, no siendo a golpes limpios. Respondan una vez cada uno, primero, hasta que un participante tome ventaja. A partir de ese momento, debe inaugurar cada ronda. Bueno, lo que...
Me parece bien.
Porque bueno, dijimos sí. Recién.
Porque siempre Barton también responde después.
¿Usted quiere arrancar 10 metros adelante?
No,
arranca 10 metros adelante.
Iguales,
arranque
cada uno.
10 metros
iguales,
adelante.
Cada uno tiene las mismas oportunidades. Iguales.
Soy Camilo, tengo 9 años, hace 2 que los escucho. Quiero pedirle, por favor, que hablen de los peligros de las patinetas.
Ah, oh, sí, sí.
Me encantó el capítulo sobre los frutos legendarios. Incluso dibujé un árbol con cara, dice Camilo.
Muy bien, muy bien.
Saludos desde Bernajoul, Francia. Y dice que Gillespie tiene razón.
Bueno, muchas gracias.
Hola, vengadores. Soy Mariela. Estoy maravillada con Nido Gaucho. Qué hermosa interpretación. Se refiere a la grabación que hemos hecho con Natalia Lobo, ¿no?
Sí, señor.
Por otro lado, quisiera saber qué pasa con Guille. Si no está mirando documentales... O en realidad los mira, pero Barton está complotado con las autoridades de la radio.
No, señor.
Para elegir temas en el verdadero falso que perjudican a nuestro campeón.
Bueno, no, es que ahora va a cambiar el estilo. Ahora estamos viendo la
¿y usted qué sabe?
La regla que no sean...
Nosotros somos los jugadores, no ponemos las reglas.
Bueno, claro. Las reglas las
pero parece que ya las conoce las reglas.
No. Bueno, a lo mejor conoce a los dueños.
Y bueno...
Escribe Fernanda desde Victoria, Entre Ríos, dice, recuerdo cuando era jovencita con mi grupo de amigos, íbamos a la costanera, ahí en Victoria.
Sí, señor.
Algunos caminando, otros en bici.
Otros a pie, sí.
Y los escuchábamos en una radio portátil mientras tomábamos mate.
Qué tiempos.
Qué lindo.
Los quiero, dice Fernanda.
Bueno, gracias. No tengo más.
Soy Laura de Parque Avellaneda. Qué vicio tengo con ustedes. Barton, te amo. Mira, quiere me dice. Quiero que me zumbes.
¿Qué?
Al oído como una abeja. No, y sigue muy lujurioso, sigue.
¡Epa! Por favor.
Bórrelo. No queremos compromiso.
Se puso colorado, Bartón.
No, está bien. Me exponen con unos mensajes que yo no había leído con antelación. Bueno, muchas gracias, Laura, de Parque Avellano.
Qué bien, bueno.
Bueno, cállese la boca usted. Matías de Huesca.
Sí. ¿De ahí es el lugar?
De España, señora de Huesca.
Bueno.
También dice que escucha siempre.
Bueno, muy bien.
Que le gusta mucho el programa. Quiero decirles una cosa.
Sí.
Que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, asistencia de producción de Juan Vilches. En cambio, el sonido está a cargo de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barenco.
Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes. Y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
11-7000-0750. WhatsApp de oyentes. 11-7000-0750. WhatsApp. Nini Marshall. Norma Aleandro. Mercedes Morán.
Sótano.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a seguirnos en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com. En el Instagram nuevo, oficial, único, es La Venganza Insta. Pero todo junto, La Venganza Insta. Allí nos pueden seguir. Y recuerden que estaremos este sábado en el Teatro Roma de Avellaneda, el 2 de abril en la Trastienda de Buenos Aires y repetiremos el día 29 de abril en el mismo lugar.
Muy bien. También recordamos que muy pronto, mañana quizá demos la fecha, volvemos con la obra La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo en el Teatro Conex.
Conex, muy buen lugar, ¿eh?
En Buenos Aires.
Sí, señor.
Hablaremos hoy del duende Leprechaun. Los duendes son criaturas mágicas relacionadas a veces con las hadas que no forman parte de la tradición cristiana, aunque algunos demonólogos de los siglos XVI y XVII los consideraban una clase de demonio. Físicamente se suele describir a los duendes como personajes de baja estatura, miden un metro más o menos, y aspecto humanoide, con largas orejas puntiagudas y piel verdosa. Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y muy escurridizos. En la mitología de muchas culturas se les supone algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa, por lo cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Hablemos del Leprechaun, un tipo de duende que pertenece al folclore. Ah, mira vos, yo soy muy experto en folclore, le puedo hablar de un Horacio Guaraní,
no, pero este es
de
otro.
Los chalchaleros, pero no escuché nunca a nadie llamado Leprechaun.
Es difícil para Cosquín.
Sí. Claro. Bueno, el Leprechaun es un tipo de duende que pertenece al folclore y a la mitología irlandesa. Se dice que habita en Irlanda junto a todas las criaturas mágicas desde antes de la llegada de los celtas. Los leprechaun suelen estar asociados con anillos de hadas, es decir, lugares donde se encuentran antiguos movimientos de tierra. Suelen adoptar una forma de hombres viejos que disfrutan realizando travesuras. Se dedican a fabricar o arreglar zapatos. Se dice que son muy ricos, ya que custodian muchas vasijas de barro, calderos, llenas de tesoros, que fueron enterrados en periodos de guerra. Según la leyenda, si alguien logra fijar la mirada sobre un leprechaun, este no puede escapar. Pero en el momento en que se retira la mirada, desaparece. Como sucedería en la física cuántica. Es decir, la mano tuya está ahí
sí.
siempre que la mire. Pero si dejas de mirarla, no está más. El nombre leprechaun proviene de la palabra irlandesa luprachaun, que es más o menos lo mismo. Sin embargo, muchos estudiosos piensan que dicha palabra deriva del gaélico latín leidbrogan, que significa el que hace un zapato, el zapatero, Giuseppe el zapatero. Pero una de las teorías más comúnmente aceptada es que el nombre proviene de la palabra irlandesa leidbrogan, es decir, lisa y llanamente, un duende.
Está bueno, bueno.
Se quiere decir duende.
Así.
Las imágenes modernas de los leprechauns, especialmente las que se ven cuando se acerca el día de San Francisco, de San Patricio, discúlpeme, me equivoqué.
Sí, por favor. Sí.
Suele mostrar un hombrecillo vestido de verde. Sin embargo, según cuenta la tradición, era posible verlos vestidos con chaqueta roja, botones plateados, calzas azules o marrones,
sí.
zapatos grandes con hebillas gruesas de plata y sombrero tricornio de copa alta. Cualquier pincha te queda bien, hermano.
Por favor.
Su estatura varía entre los 15 centímetros y algo más de medio metro. Y pueden tener cara traviesa y digna al mismo tiempo. No se puede. Si tenés cara traviesa, no puede ser digna.
Bueno.
Muchos tienen barba y fuman en pipa. Cuando están trabajando, suelen usar un delantal de cuero zapatero y un pequeño martillo con el que arreglan zapatos pequeños, porque son del talle de la medida de las hadas.
Ah.
Aparentemente, los leprechaun no tratan a sus compañeras hadas mucho mejor que a los humanos, ya que solo les hacen un zapato, nunca el par completo. Un zapato.
Qué maldito que son, sí, son malos.
Ya me caen mal. Me
gusta la maldad.
Cuando el leprechaun ve que un humano lo ha descubierto, suele mostrarse amable hasta que el tipo le pide que le diga dónde esconde el oro. Entonces puede agarrar un berrinche tremendo, niega tener oro y señala un imaginario enjambre de abejas o un árbol a punto de desplomarse, o hace lo que sea para distraer a su captor. En el mismo instante en que el humano le quita los ojos de encima, el leprechaun se esfuma. Si falla este truco, le quedan aún muchos recursos. Por ejemplo, puede volverse sorprendentemente generoso y en un abrir y cerrar de ojos, comprar su libertad con una bolsa repleta de monedas de 50. De monedas de oro. Pero si un leprechaun les ofrece oro, es mejor no endeudarse, señores, pues su regalo se convierte enseguida en cenizas o desaparece por completo. Se dice que si el leprechaun es recompensado con algún objeto valioso, te dará mucha suerte en el hogar y durante toda tu vida. Este cuento típico sobre el ingenio del leprechaun se ha contado en Irlanda durante generaciones. Va el cuento.
A ver.
Había una vez un leprechaun contando su oro. Era el año 1900. Y un granjero se encontraba trabajando en sus tierras cuando descubrió por casualidad a este hombrecillo que se escondía bajo una hoja. Convencido de que se trataba de un leprechaun, El granjero capturó enseguida al hombrecillo en su mano y le preguntó dónde tenía escondido el oro. El leprechaun solo deseaba que lo liberasen, por lo que enseguida le reveló que su tesoro se hallaba oculto debajo de un arbusto cercano. Sin soltar a su diminuto cautivo, el granjero se encaminó hacia el lugar indicado, pero resultó que el arbusto estaba rodeado de otros cientos de arbustos idénticos. Como no tenía a mano ninguna herramienta para cavar, el hombre se quitó una de sus medias y la ató a una rama para marcar el arbusto que el leprechaun le había señalado. Cuando se dirigía a su casa en busca de una pala, el leprechaun le dijo que ya no lo necesitaba a él y le pidió que ya no necesitaba tenerlo cautivo, porque ya le había dicho dónde estaba el oro, ¿no? Entonces le pidió que lo liberara. El granjero accedió, no sin antes hacerle prometer que no iría a quitar la media roja ni a llevarse el oro. Buena idea, pero no resultó. Cuando el granjero regresó al campo a los pocos minutos, todos los arbustos estaban marcados con medias rojas idénticas. Y ahí termina el cuento, ¿no? Yo conozco otro cuento, que resulta que había un leprechaun que tenía ganas de ir al baño.
No, señor, eso es otro cuento.
La mayoría de cuentos con un leprechaun sigue ese patrón familiar. Un humano descubre a un leprechaun ocupado remendando zapatos y exige saber dónde está la ollita del oro. Todo lo que tiene que hacer el humano es no quitarle el ojo de encima al leprechaun y así recibirá el oro. Sin embargo, ahí es donde está el problema, porque los leprechauns son ágiles a pesar de su edad y propensos a hacer travesuras. El leprechaun intentará por todos los medios distraer a su captor, pero una de sus técnicas favoritas es aprovecharse de la codicia humana y su candidez. Al astuto leprechaun le sale tan bien guardar su tesoro que el humano que intenta robárselo al final acaba culpándose a sí mismo por su falta de ingenio al no lograr su cometido. La gente suele decir que los leprechauns son muy pequeñitos, pero el corazón que albergan es enorme y juguetón. Lindo cuento, para niños.
Sí, muy de niño, ¿eh?
Sí, un cuento para niños.
Nunca supe de dónde venían los duendes. Es la primera vez que, que conozco la historia.
Ahí en Miramar, dicen los duendes. Sí, ¿no los vio, los de Miramar?
En Miramar.
¿Usted
en
no iba a Miramar en un momento?
Sí.
Bueno, ¿nunca los vio?
En el vivero de Miramar, dicen.
Sí, están. ¿En el vivero está?
El vivero municipal.
Sí, los debo haber visto. Vamos a escuchar un valsecito que me pertenece.
Muy bien.
Discúlpeme.
Qué bien.
Que se llama El Val del Duende.
Sí, ah, sí, sí.
Un vals que fue grabado por Pablo Ziegler.
Sí, señor.
Y quiero decir que voy a estar escuchando a Pablo Ziegler este jueves, creo que a las 21,
En Bebop Club.
En Bebop Club.
Sí, qué
va a estar Pablo Ziegler. Uno de los mejores pianistas.
Que eran pianistas de Astor, Piazzolla fue
pianista de Astor, sí, sí. Claro, sí, claro que sí. Y también fue pianista de la esquina de Belgrano y Avenida San Martín, en Casero. Y nosotros, que lo conocíamos, cuando pasábamos por ahí lo oíamos tocar y nos deteníamos un rato.
Qué porque, grande. Porque
nos gustaba oírlo.
La versión que hizo del Vals del Duende Ziegler era la cortina de uno de sus programas televisivos.
Así es, sí, sí.
Claro.
Sí. De la Barra de Dolina.
La Barra de Dolina, sí. Sí.
Ah, sí, sí.
Sí, sí.
Vamos a escuchar entonces a Pablo.
Era Pablo Ziegler. La venganza será terrible. El vals del duende.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
A 50 años del golpe, ingresá a página12.com.ar y suscríbete al diario. Si lo haces entre el 1 de febrero y el 24 de marzo, la mitad de tu cuota anual será donada a las Abuelas de Plaza de Mayo. Así vas a recibir la mejor información y colaborás con la búsqueda de nietos y nietas.
Señores jueces, nunca más.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Animales que le tienen más bronca a los humanos. Acá me gusta, ¿eh?
¿Qué pasó?
A ver. Porque estoy harto de que me digan que los animales que atacan a los humanos es porque sospechan que el humano lo va a atacar a él.
Y sí, porque se sienten agredidos.
Cuidan las crías.
Cuidan a las crías, qué sé yo. No, esto que vamos a nombrar ahora, le tienen bronca al ser humano y se lo quieren lastrar.
Bueno, vamos a ver.
Y bien merecido.
Vamos
que
a ver
si
se... Espere, que no, todavía no dijo
bien
nada.
Merecido.
Todavía no dijo nada.
El estudio de la antropozoología, que son los hombres animales.
Sí, una cosa extraña.
Bueno, ha revelado que el ser humano no es visto por el resto de las especies como un observador neutral o un protector bondadoso. Mm-hmm. No, ¿qué quiere?
No, lo bien que hacen.
Para gran parte del reino animal...
El reino animal.
Nuestra presencia constituye una intrusión que despierta una animadversión biológica profunda. Bueno, entonces... Vamos a ver, porque hay ciertas especies que han desarrollado un rencor,
bueno,
evolutivo rencor específico contra nuestra estirpe. En este informe se detallan los 10 animales que han manifestado la mayor belicosidad hacia la figura humana.
¿Puedo aventurar uno?
Sí.
León.
Por ahora no lo veo.
Bueno, listo.
Pero vamos, león. El primero que mencionaremos...
Sí.
Es el elefante africano. Se ha documentado.
Sí.
¿Tienen documentos los
no,
elefantes
no.
africanos?
No, señor.
Que poseen una memoria a largo plazo que les permite identificar,
sí.
Es lavarle los dientes
los
a grupos humanos agresores. En regiones de conflicto, estos elefantes realizan incursiones nocturnas para destruir viviendas.
Sí, van en manada.
Los gobiernos construyen muertamente viviendas, a la noche vienen los elefantes,
sí.
Y las destruyen todas.
Van en manada porque, ¿sabe sí, sí. qué? Hombres como usted y como usted.
Perdón, yo el mejor amigo de un elefante soy yo. Muchas
le gracias. Han robado, para hacer bolas de billar,
sí,
le
sí.
han sacado los colmillos a los elefantes, ¿no? Para sí. hacer la bola de marfil.
¿A usted le gustaría que... usara
sí,
sus colmillos, quiero decir?
No, señor.
Ahora, eso
es una barbaridad.
Están agradecidos los elefantes, hacen cola para que les saquemos los colmillos porque no les sirven para nada los colmillos.
Ah, ¿cómo no le van a servir si atacan a los imbéciles como usted con los colmillos?
Está mejor.
Comen mejor cuando y todo sin los colmillos.
Van a la puerta de los bares,
sí.
Miran las bolas.
Sí.
Y dice, esos antes fueron mis colmillos.
Sí. Discúlpeme usted que lo veo tan experto en este asunto.
Sí, sí. Esos fueron mis colmillos.
No, señor. ¿Cuántas bolas saca por colmillo, más o menos? ¿Cuánto le saca? ¿Cuánto
no más
saca?
De tres.
¿No más de tres?
No.
No es nada.
No es nada. La verdad que para hacer todo un juego...
Yo pensé que 10, por lo menos.
Para un juego...
Diez.
No, pero ¿cómo bueno 10?
Para hacer un juego de pool se necesitan varios colmillos.
Y colmillos de colores, con números.
Sí, sí.
Yo no sé cómo hacen, porque nunca vi un elefante con un colmillo negro que dijera 8. Bueno, ¿qué hacer para defenderse, para cuidar los colmillos? Debe identificarse la dirección del viento. Sí.
¿Qué pasa con
eso? A mí me corre un elefante y yo me voy a poner,
sí.
me mojo el dedo para ver de dónde viene el viento. Para posicionarse a favor de este,
¿De cuál?
De este.
No, señor, no, por favor.
Del viejo. ¿Estás a favor o en contra?
No podemos avanzar.
En caso, claro, y evitar que el aroma humano incite al animal.
Ah, claro.
Ah, si es por él, el otro.
Es que... Tiene un sentido.
En caso de carga, no corra en línea recta. Busque refugio detrás de rocas o árboles o lo que sea.
O lo
claro,
que
porque... O kioscos.
Porque a velocidad no sé si le puede ganar a una tropilla de elefantes descontrolados.
No, no, corre ligero.
No le puede ganar en nada al elefante. No, sí. Bueno,
por eso. Y aparte del olor, el elefante todo lo de adelante que tiene es trompa. Es,
claro.
Es todo para olfatear.
Y sobre todo si usted es de olor fuerte, por ejemplo,
sí,
como usted.
Claro.
Todo el olor de almizcle que usted tiene.
¿Qué tiene que ver eso?
El elefante dice, acá hay un olor a humano... Claro. A Monte Grande.
Este seguro
es el olor de almizcle.
Hay un olor que me parece que usaron mis colmillos para,
sí, sí,
para
sí.
Hacer el cuervo. Estas aves, uy, mirá vos.
¿Qué pasó?
Nada, qué raro. Poseen la capacidad cognitiva de reconocer rostros humanos.
Sí, es el más inteligente.
Usted le muestra a una persona,
sí, sí.
Y el cuervo lo mira,
sí.
Dice, el finado Bermúdez.
No, pero
es así, es como la lamida del perro.
Sí, sí.
Pero el cuervo lo saca enseguida. Usted.
Enseguida lo saca.
Enseguida. Es muy inteligente el cuervo.
Bueno, un ser humano que haya perturbado un nido puede ser objeto de picoteos y persecuciones,
sí,
coordinadas durante años.
Sí.
Incluso en áreas urbanas. ¿Qué hacer para defenderse? Bueno,
no, si ya lo tiene fichado, usted se tiene que mudar.
Ya lo tiene que fichar.
Se tiene que ir a otro lugar.
No, vale, porque...
¿Usted vive en Olavarría?
Bueno, ¿por qué me mudé?
Bueno, claro. Por los cuervos.
Me tenía un cuervo, me la tenía jurada.
No, a mí me dijeron que era por otra cosa que se mudó,
Proteja la zona craneal con accesorios rígidos o telas gruesas. ¿Qué accesorio rígido?
Un casco. No,
un casco, lo único que se me ocurre es porque van a ir a picotearle, sí, incluso hasta los ojos.
Dado que memorizan facciones, el uso de máscaras o anteojos oscuros puede confundir su sistema de reconocimiento facial y desalentar el hostigamiento.
Claro. Usted se pone una careta de Martín Kardashian, que es la que yo tengo, que me quedó de chico. Claro,
bueno. Pero mire si tenía algo contra Martín
Kardashian. Claro. No, si tenía algo sonamos, porque lo sigue hasta donde sea.
El hipopótamo es responsable de más muertes humanas en África que cualquier otro gran mamífero, debido a una hostilidad territorial absoluta.
Sí.
Es responsable, es una manera,
sí,
de decir.
Sí,
es raro.
Nada menos responsable que un hipopótamo.
No. Ahora, no sé si han notado que en este programa hablamos muy mal de los hipopótamos.
Sí, sí.
Siempre. ¿Qué pasó?
Sí, es raro.
El otro día vi un documental de hipopótamos.
Sí.
Y una de las estrategias de defensa que tienen los hipopótamos.
Defensa que si nadie los ataca.
Cuando los persigue algún depredador o algo, es ponérsele de espaldas.
Cuidado con lo que va a decir.
Y prácticamente un fogonazo.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no tiene espalda el hipopótamo,
no.
Tiene todo lo otro.
Tiene todo.
La espalda la tiene arriba,
ataque
en el
ataque por la retaguardia tiene. Es terrible.
Bueno, ¿qué hacer para defenderse? A ver si dice eso que dice usted.
A ver,
nunca se interponga entre el animal y el agua, que es su zona de seguridad.
Sí.
Si el ataque ocurre en tierra firme.
Sí.
No,
tierra firme.
No, firme de empate, yo lo firmo también.
En tierra firme.
Escale un árbol o una estructura sólida de inmediato.
¿Se escala un árbol? No se sepa.
Ya que el hipopótamo posee una velocidad de carrera terrestre,
sí,
que supera la capacidad atlética humana.
Sí, señor.
¿Y andando en bicicleta usted le gana?
No sé,
No lo sé.
No lo sé, son rápidos.
Es curioso lo del hipopótamo que siendo herbívoro, es vegetariano, tiene ese cuerpo tan grande.
Tan peligroso.
Y tan peligroso, tan fuerte.
El jabalí.
Bueno.
Presenta una audacia creciente frente a la expansión de los suburbios.
Sí.
y suele investir frontalmente a los humanos que invaden su zona de forrajeo.
Sí.
¿Forrajeo qué quiere decir? Que te cargan.
No, no, señor. No. ¿Dónde no. ti guarda la comida seca?
El forraje. Todo el forraje.
Te dice.
Bueno, el otro día no hablábamos aquí que quién había introducido el jabalí en Sudamérica.
Sí.
¿Fue acá que lo hablamos?
Acá,
¿no?
Fue.
Sí, sí, no sé dónde más va usted.
No, para hablar de jabalí es raro. Bueno, creo que lo habíamos hablado acá.
Acá dice, su estructura ósea.
¡Ósea!
Su estructura ósea y colmillos están diseñados para causar daños severos en las extremidades inferiores, quiere decir las piernas.
Exacto.
Sí, claro.
Sin detenerse ante gritos o intentos de intimidación. Bueno, sería que se detuviera ante gritos. Sí. ¡Ay, ay, ay! Se detiene. ¿Qué hacer para defenderse? Busque una posición elevada, como un muro o un vehículo de bomberos.
Sí, pero...
¿Por qué de bomberos? ¿Dónde
porque
lo
busque una posición elevada.
Ah, bueno, pero ¿dónde va? Y no hay muchos vehículos de bomberos
bueno,
en la calle.
¿Qué quiere? Ya que el jabalí tiene dificultades anatómicas para atacar sí. hacia arriba.
Yo también tengo dificultades
no,
anatómicas
no,
para
no, bueno, pero atacar no tiene, hacia arriba. No tiene cuello, el jabalí está la cabeza pegada al cuerpo.
¿Como usted?
No, bueno, y la parte de adelante más ancha que la atrás, atrás tiene dos patitas que parece.
Bueno, tal cual.
Si es sorprendido en campo abierto, esquive la embestida lateralmente en el último segundo, como un torero.
Claro.
¿Y que sigue de largo?
Sí,
sigue de largo. Porque tiene escaso radio de giro.
Sí, sí, todo duro, la espalda toda dura, no la puede ni doblar.
Va para un solo lado.
Sí.
Es medio bobo, digamos, ¿no?
¿Qué,
¿no?
¿Qué querés?
Sí.
Bueno, atención. Dice, la abeja africanizada, o las abejas asesinas.
No hay abejas asesinas, termínela con ese cuento.
Sabía que ibas a saltar.
No, termínela con ese cuento porque no existe eso.
Esta especie presenta una sensibilidad extrema. Puede perseguir a una persona durante más de 400 metros, no es mucho.
Sí, bueno, sí, cuatro cuadras.
Ya se relaja y viene la abeja persiguiéndola.
Claro, va de Córdoba
su
hasta
ataque es masivo y persistente. Sí. Entonces, claro, no es que sea una abeja.
No, no.
Por ejemplo, el jabalí tiene la ventaja que es uno.
Sí, no, bueno, la
abeja. Si
sí.
fueran centenares y centenares de jabalíes.
Pero a veces no van en manada los jabalíes.
Sí, pero nunca como, las avispas.
Sí.
¿Qué hacer para defenderse? Corre en línea recta hacia un refugio hermético que habrá tenido la precaución sí. de construir algunos años antes, ¿no? O a un vehículo cerrado
acá,
que habrá tenido la precaución de comprar.
Acá sí. vemos la diferencia de las corridas, porque cuando era el elefante había que correr en zigzag.
Sí, señor. O sea,
ahora no, en línea recta.
No, si corre en zigzag acá ahora, lo si pican.
Usted corre hacia el auto que alquiló, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Claro.
Sí.
Y es un descapotable...
Y es pican, inútil.
Lo pican
tuvo,
igual.
Tuvo la mala suerte de alquilar un descapotable.
Evite lanzarse al agua con el auto, especialmente.
Sí.
Después de subir al auto, no se lance al
no
agua.
No sirve de nada, lo están esperando en el borde de la
agua. Las abejas aguardarán en la superficie sí, sí. a que usted salga.
Sí.
Bueno. El ganso.
El ganso. Bueno, hablemos bueno. todos con respeto, nos vamos a sí, entender. Sí. Perfectamente, ¿verdad?
Sí, sí.
El ganso es
lo
muy...
Lo estoy nombrando por su apodo.
No, señor, por favor, por eso le digo.
Creo que nos vamos a entender.
Creo que nos vamos a entender.
El ganso es muy agresivo con el ser humano, no lo quiere, pero anatómicamente Dios no le dio nada, salvo el pico.
Bueno, salvo, bueno, no es poca cosa.
Bueno, pero...
Debido a su temperamento irascible,
exacto.
no retrocede no. ante la diferencia de tamaño,
nada.
Y utiliza siseos seguidos de ataques con el pico y golpes de ala. Su falta de miedo lo convierte en un adversario persistente que patrulla territorios con una actitud de vigilancia bélica
sí, sí.
permanente contra los humanos.
Sí.
¿Qué hacer para defenderse? Y métale unas cuantas patadas, a ver cómo lo joroba más. No les dé la espalda, ni corra.
No, es peor.
Pues esto incentiva el instinto.
Se agranda el ganso.
Sí, se agranda.
Mantenga el contacto visual, agigante su postura, extendiendo los brazos. Encájele una buena patada. Ya está. Aquí está el macaco Rhesus. ¿Qué es eso? ¿Un luchador?
No, es uno de los monos que más odia al humano, de envidia, porque el mono está cerca, de la, evolutivamente cerca.
Es celoso el macaco.
Pero el macaco quedó ahí.
Él quería ser humano y claro, quedó siendo un macaco.
Quedó en la puerta.
Sí, bueno, quedó en la puerta.
Entonces todo lo que dormir afuera. En ciudades asiáticas, estos primates han adoptado una postura de dominancia agresiva, organizando bandas para arrebatar pertenencias. Sí. Son personas para mí.
Sí, sí, tienen pandillas. Sí,
y atacar pandillas físicamente a los patones. Ah, no, peatones. Su desprecio por la autoridad, se manifiesta en mordidas y arañazos sistemáticos. Bueno, y no tienen temor a nada. ¿Qué hacer para defenderse?
No hay forma.
Evite el contacto visual directo.
Directo.
No, sí, son un montón.
No muestre los dientes, ya que ambos gestos son interpretados como desafíos de guerra.
No existen las sonrisas en los monos.
Si el macaco intenta quitarle un objeto,
sí,
suéltelo inmediatamente.
Sí, no.
Porque oponer resistencia suele escalar la agresión a un ataque grupal coordinado.
Vienen todos los otros.
Por ejemplo, viene un mono y le quiere sacar algo, poner una banana.
Sí, sí, pero yo no, discúlpeme, no me voy a hacer arrebatar la banana.
Claro. Bueno, pero...
Le agarra la banana, usted suelte.
Y bueno, sí, pero...
Diga, toma, buen animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Bueno, después también...
Le da la banana, que se la coma.
Después entre ellos se arrebatan la banana.
Bueno, pero a mí entre ellos que me importa.
En un documental vi una pelea entre dos pandillas, las más numerosas de esa ciudad, que no me acuerdo cuál era la ciudad.
Calcuta.
Se citaron en una esquina, aparecieron 20 monos de un lado.
Bransen y un Berlucea,
bueno,
de Calcuta.
20 del otro y se agarró una piña contra todo.
Sí, señor.
Esperame.
sí, eran dos bandas las más peligrosas.
Bueno, la gaviota.
La gaviota, pero yo me he relacionado con gaviotas sin ningún tipo de problema a lo largo de lo que podría llamar...
Muchas veces se la relaciona con la paz.
No, esa es la paloma.
Esa es la paloma.
No, es la gaviota de la paz.
Mía, bueno.
La gaviota
ha evolucionado hacia un asalto de precisión,
sí,
expresando su animosidad mediante el robo violento de alimentos de las manos de la persona. Y el bombardeo con excrementos.
Sí, como el hipopótamo.
Buenas tardes.
¿Cómo le va? Sí,
tenga mucho cuidado porque en la siguiente cuadra hay gaviotas que lo bombardean con excrementos.
Bueno, a mí una vez me bombardearon.
¿Con excrementos?
Con excrementos, pero el auto.
Ajá.
Si no, un auto alquilado.
Era otra vez el descapotable.
Sí. Y
esto pasa.
Quedó irreconocible, ¿eh? El auto. Tuve que llevarlo al lavadero.
Sí, porque si no, se lo vamos a tener que cobrar.
Y sí.
Lo vi en un documental.
¿Cuántos documentales?
Está todo el día mirando los documentales.
Era una pareja que estaba haciendo picnic en una de las playas alejadas de Miami.
¿Era picnic lo que estaban haciendo?
Sí, sí. Habían llevado una lona, una colcha para, y habían puesto distintos alimentos, estaban en la playa, en la arena, y empezaron a venir las gaviotas a robarle la comida, y en la actitud de las gaviotas, ellas como flotan en el viento,
planean
y como corolario del ataque, directamente volcaron excrementos sobre la pared.
Pero tírate. Comen mucho, se ve, bueno, porque tienen siempre disponibilidad.
O sea, los mismos excrementos eran el alimento que habían robado en una digestión.
En otra.
Conclusión, la pareja se tuvo que ir de la playa.
¡Ay, qué pareja valiente!
Bueno. Se hubieran quedado.
No, pero bueno.
¿Qué hacer para defenderse? Cuidado con
esto.
Mantenga los elementos cubiertos, los alimentos cubiertos.
¿Vio? Ahí está.
Y cerca del cuerpo para reducir el ángulo de ataque.
¿Vio?
El uso de un paraguas abierto.
¿Vio?
O levantar un brazo por encima de la cabeza suele disuadirlas, ya que las gaviotas evitan colisionar con estructuras que superen su línea de visión superior.
Sí, pero a veces le da de comer de la mano. Yo,
no,
por ejemplo...
pero ese es el principio del fin, porque ahí empiezan a venir más gaviotas.
Sí, Pero yo en el lago Nahuel Huapi,
sí,
en Bariloche, desde una lancha.
Bueno, pues.
Me compré los grisines más largos que había en.
¿Cómo eran de largo?
En la Patagonia. Así de largo.
¿No? ¿Así?
No, señor, no. Así. De modo tal que lo sostenía como una antorcha.
Sí, y le comían de ahí.
Y señor, por favor. Y venían y comían.
¿Usted era no? Que cuídela porque es larga la procesión.
No sabe la cantidad de grisines que compré.
Sí.
Tenía para alimentar cuanta gaviota se me presentara. Y bueno, me pasé una regia tarde.
Claro. Sí. Incluso se divertía eludiendo los excrementos.
Claro, por ahí como iba en una embarcación, iba en movimiento, por ahí no fue blanco de las gaviotas.
Y venían todas atrás de la lancha, sí, porque...
Corriéndola.
Claro. Yo no era el único imbécil que estaba haciendo eso. Imagínese, como yo vi otros...
Pero si usted está quieto en la playa, lo atacan todas.
Bueno, no voy más a la playa.
Pero usted no va con la playa, por ejemplo, con su novia, ¿va de la mano?
Sí.
Caminando, por ejemplo, de San Bernardo a Mar de Ajó.
Es un poco mucho, pero bueno.
No es tanto. Ah. Todo por la playa.
Sí, cruza el... ¿Cómo se llama?
El muelle ese.
El muelle ese que hay por ahí. Sí.
Avenida Quiosa.
Avenida Quiosa y después solo se transforma en Mar de Ajó. Bueno, va con su novia por ahí. Y las gaviotas son de lo más amigables.
Sí, pero ahí las atiende la municipalidad. Sí.
Ah, bueno, no sé cómo es el asunto, pero vi que había gaviotas muy... muy dóciles.
Sí, hay pocas también, no, no hay pandillas.
El tigre de las marismas. Yo la leí esa novela. Emilio Salgado.
No, el de la Malasia.
Escritor, el tigre de las marismas.
No.
Sandokán. El tigre de las marismas. Existen registros de ejemplares que eluden a sus presas naturales para especializarse en la caza de humanos. Mm. Estudiando los movimientos de pescadores para atacar desde la retaguardia. Se trata de un nivel de acecho que posiciona al hombre como el objetivo principal de su cadena trófica, dice aquí.
Bueno.
¿Qué hacer para defenderse?
Y para mí meterse en el agua, porque no le gusta tanto a los tigres.
¿Verdad? Utilice una máscara, el hombre de la máscara de hierro. Ah. ¡Qué novela esa! Alejandro Dumas. Sí. Para mí Alejandro Dumas y Emilio Salgari fueron los dos mejores escritores.
Bueno,
que hubo. Señor. Ahí estoy pensando también en el Conde de Montecristo.
También, bien, cómo no.
Nada más ni nada menos. Sí.
Bueno, utilice una máscara con un rostro humano pintado en la parte posterior de la cabeza.
Ah, como que mira para atrás.
Claro. El tigre rara vez ataca si cree que ha sido detectado visualmente. Ah, si se encuentra frente a uno, retroceda lentamente sin dar la espalda y mantenga el contacto visual constante.
¿Pero cómo sin dar la espalda si usted tiene la cara en la espalda?
Y bueno, si, para cuando viene por atrás,
sí,
él cree que usted también lo
también tiene. También lo tiene, claro. Es un jano.
El mosquito, mayor enemigo biológico de la humanidad, ¿qué hacer para defenderse? Bueno, échale de DDT.
No, no, sí, es invencible el mosquito.
El mosquito ya sabemos
ya que renuncia, es invencible.
Es el peor y no hay con qué darle.
No había leones.
No, no estaba.
Qué raro, el león entonces
no
es un...
Para mí que el león no hace nada.
No, el león no... No,
no, no te hace nada.
Mire. Bueno, no sé.
No le tengas miedo que no te hace nada.
¿Usted dice? ¿Es así de dócil?
Sí, yo creo que el león es bueno. Es bueno.
Bueno. Pruebe usted de ponerle la manito a un león y vamos a ver qué pasa.
Le va a pasar como en la física cuántica.
Claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, mire la hora que se hizo. Mire la hora que se hizo y todavía no ha sonado la música en este programa.
Bueno, vamos, vamos rápidamente.
Entonces, vamos a una pausa y viene el sordo Gansé.
Dale.
Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram... X. La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui. Teresa Parodi. Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuela Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches.
Buenas noches, ah, ya se viene, ya está provocando al verde amarelo, de movida nomás. Pero mire, antes de pasar a la música de Brasil, para la cual falta un rato, le piden Monte Criollo.
Ah, bueno, ¿cómo no? Muy contrastado con Brasil.
Sí.
Muy bien.
Cartones pintados comparten sueño de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que emboscan a dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Y nada más.
Y nada más. Ibas a dar como otra información y me di cuenta que no tenía más información.
No, usted sabe que hay bandas de jazz criollas en Estados Unidos, las Creole.
Claro, sí.
Creole Jazz Band, que tocan el jazz de los primerísimos años en la zona de
Nueva Orleans.
New Orleans.
Sí,
sí, claro. Hay criollos también allá.
Bien, ahora esto no se toca en Nueva Orleans, pero le piden a primera vista.
Bueno, esto es de Chico César.
Amor a primera vista.
Ah, esta es de Chico César.
Claro,
yo me la confundí con la de, ¿cómo se llama? La de Aznar.
Es la misma.
Ah, bueno, claro, la que
canta. Claro, pero es de Pedro Chico César. Claro.
Estamos tocando la misma flauta, sí, y no nos dábamos cuenta.
Sí.
Ah, el Chico César está en portugués.
Sí, voy a hacer, claro, si quiere, una parte en castellano y otra en portugués.
Ah, bueno, va, qué bilingüe. Bueno, hágala.
Entendi quando criei asas, voei. Zaya, so yeah. Zaya, Zaya, ay, ganba. Oh, Mara, Zaya, so yeah. Zaya, Zaya, ay, ganba.
Muy bien, considerando que el maestro vino con el acordeón,
sí,
creo
sí, sí,
que sería un desperdicio que no lo usara para hacer, por ejemplo, un chamamé o algo así.
Muy bien.
Sé que usted es adepto al kilómetro 11 y esa es una opción.
Que el sábado estamos en Avellaneda.
Sí, señor, en el Teatro Roma de Avellaneda, a las 9 de la noche. Eso va a ser el sábado.
Y va a estar el trío Sin Nombre también ahí.
Me imagino que sí.
Muy bien.
Ustedes que tienen la trompeta marca Polo.
Así es.
Insensatez puede ser una opción.
Sí, del Brasil.
Sí, ¿cómo la quiere?
Lenta, lenta.
¿Muy lenta?
Melancólica.
Bueno, con un trago.
Bueno.
Señoras, señores, nos marchamos y el maestro nos va a indicar el camino.
Bueno, a ver esta, ¿qué le parecen?
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Radio 750 donde quiera que estés. Seguinos en X, Radio 750. Radio 750.
María, Fernando, Laura, Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar. A medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir nunca más.
Nunca más.
50 años. La memoria está en el aire. Radio 750. Comunicate con nosotros al 11-7000-0750. WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos. Malena, lo escuchás acá. Radio 750.
Hace rato que te juro que sos un gil a la gorda. Se te dio vuelta la taba, hoy andas hecho un andaraco, tan bajo que ni bolita te dan. Que quedó de aquel Kaileite que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo patallador. ¿Dónde están aquellos brillos y de vento que pagó hoy? Que dije a vapor y grillo con las minas del convoy. Y esos gestos tan costosos, bullying, arroz y color, que de puro espamentoso los tenía tal formador. Y esas reglas que engrupido te tenían con su amor. No manches que vos has sido un Michel de lo mejor. Se acabaron esos saques de 50 ganadores. Esa no hay tarro de colores. Y hay almuerzo en el Juliet. Esa no hay pado en las carreras. Y hoy, si no te ve ninguno, te acoplas con uno y uno. Qué distinto era tu tren. Qué quedó de aquel Kaileite que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo patallador. Y esas grelas que engrupido te tenían con su amor. No manches que vos has sido otario, un Michel de lo mejor.
Estás escuchando Malena, Radio 750. Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
Radio 750. Gardel, Tita, Charlie,
Fito. En un café se dieron por casualidad.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750. Radio 750.
María. Fernando. Laura. Sandra.
Hace 50 años empezaron a faltar. A medio siglo del golpe cívico-militar, Radio 750 vuelve a decir nunca más.
Nunca más.
50 años. La memoria está en el aire. Radio 750. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Sí, un boludo, la como el culo.
Y siempre está la radio.
No, sí, la verdad que es.
Radio 750. Todo el tango de Malena lo escuchás en Radio 750.
Lo
Estás en Malena. Estás en tu barrio.
¿Quién vive?
La Graciana. Firme la vieja. No se muere mal.
Doña Graciana, ¿puedo entrar a buscar la pelota?
Thank you.